Bien, hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Vaya abriendo su Biblia en el libro de Apocalipsis. De acuerdo a lo que habíamos pensado en el desarrollo de las meditaciones, íbamos a ir en el orden cronológico de las cartas. Significa que de Hebreos íbamos a pasar a Santiago, de Santiago a primera y segunda de Pedro, y de primera y segunda de Pedro a primera, segunda y tercera de Juan, luego Judas, y recién entrar en Apocalipsis, pero dada la circunstancia y que los tiempos apremian y cómo se han acelerado algunas cosas afuera, nos ha parecido prudente abordar este libro de Apocalipsis para poder tener un entendimiento más claro de las cosas que el Señor Jesús anunció que pasarían y que algunas probablemente se están alineando con los eventos que el Señor Jesús anunció. Así que con mucha prudencia y poniéndonos en manos del Señor Jesús, vamos a estudiar este libro. ¿Sí? Así que también una de las tareas, una de las cosas para ustedes es que lo estén leyendo en sus casas. La idea es avanzar a un capítulo por domingo o medio capítulo, de acuerdo al contenido del capítulo, y así poder durante todo este año estar estudiando este libro. Vamos a orar. Señor, estamos en tus manos. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra incapacidad, Señor, para poder entender tus verdades. Y te pedimos, Señor, que nos alumbres y que abra nuestro entendimiento para que podamos entender y discernir, Señor, tu palabra. Señor, líbranos de conceptos, líbranos de ideas o de ideologías, y revélanos tu verdad, danos oídos para escuchar tu verdad, ojos para leer tu verdad, entendimiento para saber tu verdad y poder para predicar tu verdad. Nos ponemos en tus manos en esta hora, seguimos en tus manos. Sé tú, Señor Jesús, en este tiempo, durante el mensaje, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Bueno, lo que he propuesto, de acuerdo a lo que hemos hablado en el cuerpo ministerial, es abordar este libro a manera de estudio. No van a ser básicamente como predicaciones del libro, sino un estudio del libro, que son dos maneras de poder avanzar en el conocimiento de un libro. Yo podría tomar una idea y armar una predicación, pero va a ser más prudente estudiar el libro de acuerdo a cómo ha sido escrito desde aquella ocasión en que Dios le reveló a Juan estas cosas que tenía que haber escrito. Bueno, desde lo personal, y también entiendo que es algo general, Apocalipsis es uno de los libros, o es el libro menos leído en toda la Biblia, dada su complejidad, dado que no es un libro literal, sino que tiene que tener una interpretación apropiada. Entonces es uno de los libros que uno siempre va posponiendo, ¿sí? Podemos llegar hasta Judas y decir, bueno, Apocalipsis lo veo más adelante. Y a veces queda postergado y va siendo postergado y postergado. Pero sin embargo, en el mismo libro nos muestra que no es bueno postergar esta lectura. Porque si me acompaña, en Apocalipsis 1:3, ya desde el primer capítulo como en el último capítulo, hay algunas verdades importantes que tenemos que saber y entender, porque dice puntualmente el versículo 3 de Apocalipsis 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, de entrada vemos que Dios ha dado una promesa, una bienaventuranza para aquellos que leen este libro. Así que no sería prudente postergar o posponer la lectura de este libro, sino antes, desde el primer versículo, desde el versículo 3, vemos que Jesús nos alienta a leer este libro y nos dicen que son bienaventurados aquellos que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, significa que las obedecen. Y curiosamente también el último capítulo, Apocalipsis 22:7, tanto el primer capítulo en el versículo 3 tiene la bienaventuranza y el último capítulo en el versículo 7 también dice básicamente lo mismo. Jesús dice, he aquí, vengo pronto. Y dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, Apocalipsis es un libro no solo importante, sino necesario en la vida del creyente. Necesitamos como iglesia estudiar el libro. Necesitamos como iglesia adentrarnos en el estudio de este libro. Este es un libro que tiene como título Revelaciones. Sí, eso es Apocalipsis, Revelaciones. Y de verdad, hermanos, que es un libro en el que encontramos más ampliamente la revelación de Jesús. Aquí vemos a Jesús como en la majestad de su gloria, vemos a un Dios omnipotente, vemos a un Dios que habla en verdad, vemos, si queremos conocer atributos de Dios, si queremos conocer atributos de Cristo, este libro nos revela muchas de esas verdades. La manera en la que se presenta Jesús, las designaciones que hace de Jesús son realmente reveladoras. Es para nosotros importante también, como dije al principio, leerlo en este tiempo, porque este es un libro revelador. Muchas de las cosas que tienen que pasar, Dios las anunció por medio de este libro. Y en la medida que nosotros estudiemos este libro, vamos a aventajar sobre los tiempos que han de venir en la iglesia. Porque justamente Apocalipsis es un libro escatológico. ¿Qué significa? Que es un libro que nos habla de los últimos tiempos. Escatos tiene que ver con último, las cosas que todavía no sucedieron y que van a suceder y que están profetizadas. Y logia tiene que ver con estudio de las últimas cosas. Y es el libro más escatológico en toda la Biblia. Aparte el libro de Daniel, en Apocalipsis es incluso más escatológico respecto de los eventos que tienen que pasar. Hoy solamente vamos a hacer una introducción al libro, ¿sí? Vamos a ver un poco el contexto. Vamos a leer solamente los primeros versículos, pero yo le invito a que usted esté leyendo en la semana el capítulo, los capítulos siguientes, el capítulo 1, el capítulo 2, con detenimiento, porque la idea es estudiarlo de esa manera. Este libro nos muestra verdades importantes que tenemos que saber, como la victoria final de Cristo sobre Satanás. Nos muestra que va a establecerse un gobierno mundial por medio de el anticristo, un dictador en la historia humana. Nos muestra o nos describe el arrebatamiento de la iglesia, nos describe la gran tribulación sobre el mundo entero, nos describe la segunda venida de Cristo, nos describe la batalla final del Armagedón, nos describe el estado final de los malvados y nos describe el estado bienaventurado de los que han creído en Cristo y estaremos en cielo nuevo y tierra nueva. Entonces es realmente importante, hermanos, la lectura de este libro. ¿Qué sabemos respecto de su autor? Bueno, no hay en este sentido muchas dudas. Sabemos que es Juan porque el libro de entrada presenta a Juan como el autor humano de este libro. El autor humano porque la inspiración es del Espíritu Santo. Ya en el versículo 4 dice Juan a las siete iglesias. En el versículo 1 dice, las declaró, Jesús les declaró estas verdades enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, en varias ocasiones vemos que se trata de Juan. De forma unánime se entiende que se trata de Juan el apóstol. Sin embargo, en el siglo III dice que se cuestionó la autoría y que probablemente se trataba de otro Juan, pero fue disipada muy rápidamente porque se analizó la autoría del libro a partir de otros escritos que son básicamente contemporáneos de este libro. Este es un libro que se escribió básicamente en el año 96, hasta lo que se calcula, después de Cristo, por supuesto. Y Juan fue el último apóstol que estaba con vida en ese tiempo. Todos ya habían muerto, incluso Pablo había sido decapitado. Juan era el último de los apóstoles que había quedado con vida para ese tiempo, y él es el último en morir. Posterior a la muerte de Juan, ya no hay más apóstoles instituidos a la manera en la que ellos fueron instituidos por medio de Cristo, llamados por Cristo, y Cristo se les apareció a ellos. Pero sí hay ancianos, evangelistas y pastores dentro de la historia de la iglesia del primer siglo. Ustedes van a oír nombres como Irineo, Tertuliano, Orígenes, que son nombres de personajes importantes de la iglesia del siglo II en adelante, a partir del año 100, 120, 135. Estas personas escribieron verdades y de alguna manera confirmaron que el Apocalipsis fue escrito por Juan. Y esos documentos escritos se encontraron y son la evidencia legal que muestra que Juan, sin duda alguna, Juan el apóstol, es el escritor de Apocalipsis. Algunos documentos importantes son, como en el año 135, hay un documento que es de Justino Mártir. Él era de la iglesia de Éfeso, incluso cuando el Apocalipsis, una copia del Apocalipsis llegó a Éfeso y se leía en Éfeso. Justino Mártir estaba en esa iglesia y se entiende que él había estado en contacto directo con Juan el apóstol. Por otro lado, Irineo era oriundo de la iglesia de Esmirna, y al mismo tiempo Irineo, que también es básicamente del mismo año, fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol. Y ellos dejaron escrita verdades que son los documentos que prueban que sin duda alguna es Juan quien escribió el Apocalipsis. Pero se dice que en el siglo III un tal Dionisio, pastor de una iglesia en Alejandría, cuestionó la autoría de la carta. Sin embargo, fue disipada muy rápidamente su cuestión, porque también dice que Eusebio armó una tesis mostrando que, en este caso, con algunos puntos de sentido común, por decir de alguna manera, se trataba de Juan, porque el Apocalipsis comienza simplemente diciendo: yo, Juan, vi estas cosas, y se entiende que para que una persona diga así, tiene que ser altamente conocida. Si hubiera sido otro Juan diferente al apóstol, tenía que haber hecho más presentaciones de su persona. Y aparte también hay muchas coincidencias de expresiones entre el Evangelio de Juan y Apocalipsis, como el Cordero de Dios solamente mencionado en el Evangelio de Juan y en Apocalipsis, el testigo fiel es mencionado solamente en Apocalipsis con reseña en Juan, entonces el Verbo de Dios es mencionado en Juan y en Apocalipsis, así que no hay duda alguna que se trata de Juan el apóstol, a pesar de que hubieron ciertas cuestiones. Ahora, la fecha, sin muchas vueltas, es el año 96, porque se ha llegado a la conclusión que se trata del año 96, en el tiempo en que el emperador romano era Domiciano. Y digo esto que se entiende rápidamente que se trata del año 96, porque también había una conjetura respecto de que Apocalipsis se había escrito en el año 65, antes de la caída de Jerusalén y que el templo sea derribado, y que justamente fue todo anunciado en el año 65 y se cumplió con la caída de Jerusalén. Sin embargo, esto se puede descartar fácilmente porque el Apocalipsis nos menciona la segunda venida de Cristo, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Por tanto, todos aquellos que quisieron acomodar Apocalipsis en el año 65 para que tenga cierta coincidencia con la caída de Jerusalén, no se puede simplemente acomodar de esa manera. Aparte, todos aquellos ancianos de la iglesia primitiva aseguran que se trata del año 96. Clemente, Orígenes, Eusebio son personajes importantes de la historia de la iglesia de los primeros siglos que afirman que sin duda alguna se trató, que fue escrita en el año 96. Aparte, por ejemplo, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento tenemos la carta a los Efesios. Bien, la carta a los Efesios fue escrita también en el año 62, 64. Y nosotros vemos que en ese tiempo, cuando Pablo escribe la carta, se ve que es una iglesia muy madura y que no tiene ningún conflicto. Sin embargo, cuando vemos el mensaje de Apocalipsis en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, ellos ya están pasando por una decadencia. Ya están con la doctrina de los nicolaitas, cosa que Pablo no menciona. Si hubiera habido coincidencia, Pablo también tendría que haber hecho mención de que ya la doctrina nicolaita y jezabelita y balamita estaban en vigencia. Sin embargo, Pablo no hace mención de ninguna de estas doctrinas, lo que da a entender que surgieron a posteriores. ¿Sí? Surgieron a partir, en este caso, del año después del 70, que se introdujeron y que eran tan conocidas que Juan simplemente las menciona. Y no hace falta dar muchas explicaciones porque evidentemente todos estaban al tanto de que estas doctrinas ya estaban de alguna manera pisando fuerte o ganando terreno, al punto tal que él simplemente dice la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaam, y se entiende perfectamente. Bueno, ¿qué más vamos a decir de Apocalipsis como introducción? Vamos a hablar un poco de la interpretación, y esto solamente como dato para que usted pueda entender a lo largo de la historia cómo se ha tomado este libro y cómo se ha querido interpretarlo. Porque es un libro, en cierto modo, de muchas ilustraciones. Nosotros vemos imágenes, vamos a ver bestias, vamos a ver muchas ilustraciones. Es un cuadro pintoresco, por decir de alguna manera, y se han planteado algunas posibles métodos, algunos posibles métodos de interpretación. Y uno de esos métodos se llama el método preterista, que dice que todas estas cosas ya pasaron, ¿sí? que todas estas cosas ya se cumplieron. Bueno, los que hablan del método preterista son los que de alguna manera quieren acomodar todos los eventos antes de la caída de Jerusalén y aseguran que en la caída de Jerusalén todas las cosas se cumplieron, la persecución, la matanza, de alguna manera el hambre y las secuencias que muestra el Apocalipsis se cumplieron. Sin embargo, no se cumplió la segunda venida de Cristo, por lo tanto, es un método equivocado. Hay un método que se llama el método historicista, que dice que simplemente Apocalipsis es un cuadro que ilustra eventos que van a ir sucediendo a lo largo de la historia, ¿sí? O sea, no que es en un tiempo determinado donde van a suceder todos los eventos a manera futura, sino que algunos van sucediendo, otros tendrán que suceder. Dicen que, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, la llegada de Napoleón Bonaparte es un cuadro profético anunciado que ya se cumplió y que ahora faltan otras cosas. Sin embargo, es un método desordenado porque el libro muestra claramente que es escatológico, que es algo de un conjunto de eventos que sucederán de manera consistente uno tras otro en un determinado tiempo. Y está el método futurista o escatológico, que es básicamente la manera correcta de tener una mirada del libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis es un conjunto de eventos que van a suceder de manera acelerada en una era determinada. No es que va a ir sucediendo un poquito ahora y queda pendiente otro para adelante. No, no. El conjunto, la cronología del libro, muestra que los eventos se van a desatar y van a ser consistentes unos con otros en un determinado tiempo. Vale decir que el caos se va a venir de golpe y también aceleradamente la venida del Señor Jesucristo y todas las cosas van a suceder en un tiempo determinado. Así que a manera de introducción podemos marcar estas reseñas o reseñar esta información o estos datos a manera de información para que nosotros podamos ya tener una introducción al libro. Y vamos a hacer una lectura solamente desde el versículo 1 al 6 que dice, léalo conmigo, téngalo a mano. Tengo que decirle que es un libro bastante complejo respecto de el análisis escritural y de la fuente. Apocalipsis es el libro que tiene más correcciones, por decir de alguna manera, respecto de el texto base, en este caso el texto Receptus, y el texto anterior, que es el texto bizantino o el texto mayoritario. Hay, de acuerdo al texto mayoritario, hay una base establecida, de acuerdo al texto Receptus, hay versículos añadidos, que nosotros lo vamos a marcar, ¿sí? Igual lo vamos a estudiar, pero es complejo en ese sentido. Sin embargo, comienza así, versículo 1 en adelante, la revelación de Jesús el Cristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En realidad ahí dice el tiempo señalado está cerca. El versículo 4 dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes. El texto anterior, bizantino, dice de Dios. Gracia y paz a ustedes de Dios, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesús, el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. Esa es la expresión o la traducción más correcta. Nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ya de entrada va declarando muchas verdades con palabras sencillas, pero que tienen mucho peso. Realmente tienen mucho peso. Porque inmediatamente, desde el primer versículo, dice la revelación de Jesús el Cristo, que es la esencia del libro, que Dios le dio. Entonces, lejos de esconder la verdad, Apocalipsis la revela. El vocablo apocalipsis, o apocalipsis del griego, significa revelación. Dios quiere revelar, Dios quiere mostrar, Dios quiere manifestar las verdades. Y este libro revela realmente muchas verdades divinas. Revela la fuerza de Cristo y la fuerza que poseen los creyentes para vencer a Satanás. Este libro muestra esas verdades, muestra que Dios nos ha capacitado por medio del Espíritu Santo con poder para vencer sobre el mal, sobre el maligno. Muestra la gloria y la majestad de Dios. Muestra la adoración constante y reverente allá en los cielos. Revela el fin de la historia humana. Dios quiere mostrar estas cosas por medio de este libro. Este libro se llama Revelaciones porque Dios quiere mostrar esas verdades. Dios quiere mostrar cómo va a acabar todo, cómo finaliza la historia humana, cómo se da pie a una batalla en un lugar llamado Armagedón. Revela la gloria venidera del reino terrenal de Cristo, el gozo eterno de los nuevos cielos y tierra nueva. Describe la derrota definitiva de Satanás y del pecado. Describe la condición de los malvados en el infierno y el gozo de los justos en el nuevo reino de Dios. Entonces Dios quiere revelar verdades. Por medio de este libro Dios quiere mostrar cómo va a terminar todo. Desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, Dios muestra cómo empezó todo, y en el libro de Apocalipsis Dios muestra cómo va a terminar todo con esta creación actual. Pero dice la expresión el Apocalipsis o la revelación de Jesús el Cristo, y de verdad, hermanos, que este es el libro que va a revelar a Cristo de una forma mucho más clara y gloriosa que cualquier otro libro o carta en el Nuevo Testamento. Este libro va a mostrar a Cristo en su gloria, en su plenitud, en su poder, este libro lo va a revelar de esa manera, mientras que los otros libros, por ejemplo los evangelios, han revelado a Jesús viniendo en su condición humana para venir a actuar como Redentor, como Salvador, como Mediador, como Sacerdote. Sin embargo, este libro lo muestra o lo manifiesta en su condición divina, en su condición gloriosa. Voy a citar un texto de un pastor de apellido Criswell, que él lo describió así: la primera vez que nuestro Señor vino a este mundo, vino cubierto de nuestra carne. Su deidad estuvo cubierta por su hombría, su divinidad ocultada por su humanidad. Solo de cuando en cuando resplandeció su deidad, nació y fue puesto en un pesebre, creció en pobreza, fue abofeteado y golpeado y lastimado, fue tratado como un criminal y crucificado, y todo esto era parte del plan de Dios. Pero un día, hermanos, un día este mundo blasfemo, incrédulo, impío verá a Jesús en toda su gloria y majestad, en toda maravilla, en toda su divinidad o en todo portento de su divinidad. Lo verán como el Señor de todo y con el título del universo en sus manos. Y esa última manifestación está revelada, descrita por medio de Apocalipsis. Apocalipsis nos describe a Jesús resucitado, a Jesús en gloria, a Jesús en su calidad de divino, a Jesús en su poder, de una manera en que nadie lo ha visto antes. El tema, cuando dice la revelación de Jesús el Cristo, significa también que el tema central de este libro es Jesús. El tema central de Apocalipsis es Jesús. Y el libro va a revelar a Jesús de muchas maneras. Hay básicamente 23 menciones o designaciones de Jesús de una manera en la que no se ha mencionado en otros libros. Por ejemplo, aquí se hace referencia a Jesús como el testigo fiel, Apocalipsis 1.5, el primogénito de los muertos, Apocalipsis 1.5, el soberano de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1.5, el alfa y el omega, Apocalipsis 1.8 y 21.6, el primero y el postrero, Apocalipsis 1.17, el que vivo, Apocalipsis 1.18, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, Apocalipsis 2.1, el que tiene la espada aguda de dos filos, Apocalipsis 2.12, el Hijo de Dios, Apocalipsis 2.18, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, Apocalipsis 2.18, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, Apocalipsis 3.1, el santo y el verdadero, Apocalipsis 3.7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, Apocalipsis 3.7, el Amén, el testigo fiel y verdadero, Apocalipsis 3.14, el principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3.14, el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5.5, la raíz de David, Apocalipsis 5.5, el cordero de Dios, Apocalipsis 5.6, el Señor santo y verdadero, Apocalipsis 6.10, el llamado fiel y verdadero, Apocalipsis 19.11, el verbo de Dios, Apocalipsis 19.13, el rey de los santos glorificado, Apocalipsis 20.6, y Jesús, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis 22:16. En total, 23 menciones de nombres y títulos y designaciones de Jesús en este libro. Claro que es una manifestación o una revelación de Jesús. Este libro nos va a revelar a Jesús por medio, obviamente, del Espíritu Santo. En el discernimiento apropiado, este libro nos está revelando quién es Jesús. Hermanos, el contenido de estas 23 menciones de nombres, títulos y asignaciones realmente es una manifestación o una revelación de Cristo, de poder ver a Cristo en estas 23 menciones, de quién es Él, de cuáles son sus funciones, de las cosas que Él hizo, de las cosas que Él ganó. A veces vemos a Jesús solamente como: ¿quién es Jesús? Señor y Salvador. Ah, gloria a Dios, Él es mi Señor y Él me ha salvado. Hermanos, hay muchísimas otras funciones y cosas que Jesús operó en medio de su manifestación y que va a operar, y que este libro nos menciona y nos muestra. ¿Quién es realmente Él? ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Bueno, desde el versículo 1 dice: para manifestar a sus siervos. ¿sí? Nosotros. Las cosas que han de suceder pronto. Entonces, este libro tiene un autor, este libro tiene alguien que lo ha inspirado y tiene un destinatario, y dice que ese destinatario son los siervos del Señor Jesús. Más precisamente, la palabra es los esclavos. Por esta razón, este libro va a ser incomprensible para todos aquellos que no son hijos de Dios. Todos aquellos que son incrédulos, que no son hijos de Dios, ellos nunca van a poder entender Apocalipsis. Y de hecho, quizás de seguro van a leerlo, van a querer hacer estudios, pero van a fracasar en su interpretación. Yo un poco de esto he visto en estos periodistas de canales televisivos que también tienen portales web, y ellos constantemente están haciendo artículos, y en uno de sus artículos hicieron mención de Apocalipsis 13, referido a la marca de la bestia con todo lo que está pasando, y quisieron hacer una interpretación de Apocalipsis 13 respecto de la marca de la bestia. Déjeme decirle que fue un desastre la interpretación. Interpretaron cualquier cosa y le dieron la forma que ellos quisieron para que pueda su interpretación apocalíptica tener de alguna manera asociación con la metafísica. Un desastre, en serio. Sin embargo, Dios dice, esta revelación es para los siervos de Dios. Esta revelación es para los esclavos. No van a poder entenderla los incrédulos. Voy a citar lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14, que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces, hermanos, si bien estas revelaciones no serán entendidas por los incrédulos, sí serán entendidas por los esclavos de Dios. Esclavos no en el sentido déspota de la palabra, que estamos encadenados a alguien, sino que le pertenecemos a alguien que nos ha comprado con el precio precioso de su sangre. Y le pertenecemos. Y Dios, en su amor, en el aprecio que tiene a sus propios siervos, que los hizo sus hijos, quiere revelarnos la verdad. Es como en la meditación del domingo pasado, donde se hablaba ese nivel de amistad que existe, en donde uno puede declararle todas las verdades sin censura a su amigo. Bueno, Dios quiere hacer lo mismo con sus siervos, quiere declararnos todas las verdades sin censuras. Dios está dispuesto, hermanos, a revelarse para mostrarnos quién es Él y las cosas que Él va a hacer a futuro. Él ya ha abierto, por decir de alguna manera, su corazón, su palabra y su verdad, y está en nosotros. Como decía el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan. Y Dios espera eso. Él ya ha abierto su boca, su palabra ha salido y ha fluido y ha quedado reportada y registrada, y somos nosotros los que tenemos que atender a esas verdades. Es un libro que habla de juicio y condena. Es un libro que muestra cómo va a ser el fin de todas las cosas. Y nosotros tenemos que entenderlo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros estamos en el final de los tiempos. Y esto ya no es algo subjetivo, sino que de acuerdo a las cosas que estamos viviendo, como Jesús dijo, cuando la sociedad se comporte como en los días de Lot, cuando la sociedad se comporte como en los días de Noé, vamos a entender que Cristo está a las puertas. Y las cosas se han acelerado tanto que, sin querer acostumbrarnos a esto, tenemos que ver que los tiempos están básicamente alineándose como en los tiempos de Lot, en Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, antes de construir el arca y antes del diluvio. Entonces es importante para nosotros, hermanos, que podamos entender este libro, leer este libro, porque el Señor Jesucristo viene, su venida es inminente, y el Señor viene por una iglesia santa, pura, que lo está esperando. El Señor viene a buscar a aquellos que solamente lo están esperando, los que están velando, los que están aguardando, los que están en sus casas y en sus trabajos y en las noches, diciendo: Señor, es verdad que tú ya vienes pronto, y cuándo vienes, y cómo tenemos que prepararnos, y qué cosas tenemos que hacer antes de tu venida, porque el Señor Jesucristo viene. Hechos 1:7, no les toca a ustedes saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero Mateo 24:42 dice: velen, porque no saben la hora en la que el Señor Jesús ha de venir. Y qué cuadro más triste y más desgarrador y más caótico va a ser para aquellos que, pensando que estaban velando, no estaban haciendo nada, y el Señor Jesús venga y se lleve a su iglesia, y muchos queden en el lamento, llorando y golpeándose el pecho y diciendo: ¿por qué no atendí a las palabras de este libro, velando a las puertas del Señor y preguntándole? ¿Cómo debemos prepararnos, hermanos? Tenemos que empezar a orar en esa dirección, empezar a decir: Señor, ¿cómo quieres que tu iglesia se prepare? ¿Y qué significa eso en este tiempo presente, hoy? ¿Cómo velar? ¿Cómo esperar? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bien, una de las primeras cosas es velar. Velar es quedarse despierto. Velar es esperar. Es decir: Señor, probablemente tú vengas esta noche, te voy a esperar. No voy a ser sorprendido como aquellos que son sorprendidos cuando un ladrón entra a la casa y uno dice: ¿qué pasó? Entró un ladrón, no sabíamos que venía. Bueno, pero si hubieran estado despiertos, hubieran podido atender y darse cuenta y no ser sorprendidos. Pues, hermanos, del mismo modo, este libro nos está diciendo: velen, porque el Señor Jesús está cerca. El mensaje no es de Juan, el mensaje claramente es de Dios, enviado por medio de un ángel a su siervo Juan. Así lo dice el versículo 1, ¿sí? Estas cosas, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel del Señor a su siervo Juan. Y es directamente revelada de parte de Dios. Es una de las revelaciones más directas de Dios a los hombres, ¿sí? Aparte de que ángeles mediaron para que la ley fuese dada a Moisés, en este caso es superior, porque Dios envió un ángel particular a que le revele todas las cosas a Juan, y Juan pueda tomar nota de todas estas verdades y dejarlas para la vida de la iglesia. Él estaba en la isla de Patmos, él estaba desterrado en una isla que está frente a la costa de Asia. Básicamente es como, no sé si califica como un archipiélago, pero hay muchas islas allí. Pero él está en la isla de Patmos, al frente, tiene toda la costa de Asia, y están las siete iglesias allí. Sí, es como que si él estaría parado en un punto del mar como un vocero que va a gritarle las cosas que Dios quiere hablarle a su iglesia, y va a hacerlos desde ahí al escenario que tiene el frente, que son las siete iglesias. Juan dice: yo vi estas cosas, y el Señor le ha ordenado que hable estas cosas. Tenemos esta bienaventuranza que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan. Y sepan, hermano, que estos verbos, el que lee, oye y guarda, son verbos que están conjugados en tiempo presente. ¿Qué significa? No dice el que leyó, sino que lee, dando de alguna manera, dándonos a entender que tenemos que leer de manera continua este libro, estar leyéndolo y releyéndolo. Y releyendo, no dice bienaventurado el que lo leyó y dice: bueno, yo ya lo leí hace 10 años atrás, listo, bienaventurado soy. No, bienaventurado los que leen y los que oyen y los que guardan las palabras de este libro. Y fíjense que aquí también, hermanos, hay un cuadro de culto, porque así como lo estamos haciendo nosotros, dice: bienaventurado el que lee, gloria a Dios, bienaventurado, lo estoy leyendo, y los que oyen, bien, y de manera general, los que guardan las palabras de esta profecía. Es evidente que esto está dado en un contexto de que se va a leer en una asamblea. Alguien va a estar leyendo, otros van a estar oyendo, y el fin de esto va a ser que todos van a estar obedeciendo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacerse esto? ¿Por qué se convoca una asamblea? ¿Por qué alguien tiene que pararse y leer y decir estas verdades? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Lo dice el texto. Bienaventurados los que Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y aquí tiempo, para tiempo, no es el vocablo griego cronos, de donde deriva cronómetro o cronología, que se refiere a tiempo de un reloj, sino se usa el vocablo kairos, que se refiere a época o era o estación. O sea que esto va a suceder en una era. De alguna manera está diciendo la era o el tiempo en el que sucedan todos estos eventos está cerca. Está cerca, pronto va a suceder. Busque conmigo Lucas 12:35. Lucas 12:35 dice: estén ceñidos los lomos de ustedes y sus lámparas encendidas, y sean ustedes semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Dice el 37, bienaventurados aquellos siervos o aquellos esclavos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Ellos serán bienaventurados, hermano. Solamente ellos serán bienaventurados. Dice, de cierto, de verdad les digo que el Señor Jesús se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá y les servirá. ¡Wow! Pero este es un cuadro glorioso. Se supone que los siervos son los que sirven al Señor. Pero acá el Señor va a humillarse y va a decir, ustedes estuvieron esperándome. Ustedes estuvieron años de su vida esperándome. Estuvieron durante todo su estadía en la tierra esperándome. Ahora que estoy acá, vengan, siéntense conmigo. Yo voy a servirlos en mi mesa. Y dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los halle así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Ciertamente, y no dejaría minar su casa. Ustedes, pues, también estén preparados, porque la hora en que no piensan, el Hijo del Hombre vendrá. Quizás podríamos pensar que las iglesias del primer siglo tenían derecho a no velar porque el Señor Jesús no iba a manifestar sin aparecer en ese tiempo. Sin embargo, ellos velaban y esperaban. Ahora, si una mirada de ellos hacia nosotros, el cuadro que tendrían que ver los cristianos de los siglos pasados hacia estos tiempos, en vista de lo que está pasando, es ver a una iglesia que está velando, ver a una iglesia que está esperando al Señor Jesús. Ese sería el cuadro que se espera y ese sería el cuadro que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que adoptar. Si vamos a pintar un cuadro como iglesia, tiene que ser iglesias orando, iglesias arrodilladas, velando, iglesias que están esperando al Señor Jesús. A partir de allí, Juan da un saludo y es una salutación con mucho contenido. Me parece que es una de las salutaciones más sublimes que hay en la Biblia. A partir del versículo 4, Juan dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes. ¿Sí? De Dios, dice el texto mayoritario, gracia y paz a ustedes de Dios, pero no está acá en las traducciones. Gracia y paz a ustedes de Dios, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Juan se presenta como el autor humano a las siete iglesias en la provincia romana de Asia, en la moderna Turquía, y le da esta salutación. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? O sea, la salutación no es de Juan, la salutación es de Dios. Juan simplemente está escribiendo. Él dice, Juan, yo Juan a las siete iglesias, y dice, gracia y paz a ustedes, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono, y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Vaya salutación. Realmente, ¿quién está saludando? ¿Quién se está dirigiendo a las siete iglesias? El que es, el que era, el que ha de venir. Y los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Hermanos, tenemos que prestar atención. Quien nos está hablando acá es Dios mismo en todo su esplendor. La presentación, parafraseando, está diciendo algo así: gracia y paz a ustedes del gran yo soy, del único Dios en el pasado y en el presente y el que vendrá en el futuro y se manifestará, y de los siete espíritus que están delante del trono de Dios. Y siete no describe cantidad numérica a manera de matemática humana, sino describe plenitud de acuerdo a la matemática de Dios. El número siete, de acuerdo a la Biblia, es el número de Dios, no cabe duda. Por ejemplo, Dios creó todo en siete días. Dios escogió el séptimo día para que sea el día de reposo. En el libro de Apocalipsis vemos siete sellos, siete trompetas y siete copas. Dios muestra que todo su obrar se completa siempre en el número siete, y que todo su juicio está basado justamente en siete eventos: siete sellos, siete trompetas, siete copas. O sea que más que una cantidad, se entiende el siete como en plenitud o totalidad. Entonces, por decir de alguna manera, este saludo viene de la plenitud y la totalidad de su espíritu delante del trono. Y de Jesús, el testigo fiel. Y también vemos como este saludo de alguna manera nos muestra como una progresión de la revelación de Dios. Comienza diciendo el que es y el que era, y se refiere a Jesús, a Dios, el gran yo soy, que apareció una vez, que habló, que dio su ley, que formó su pueblo y que al mismo tiempo también dio su Espíritu Santo para hablar por medio de los profetas y que finalmente se encarnó en Cristo. Eso es lo que de alguna manera muestra el saludo, una progresión de la revelación de Dios. Dios se reveló de manera progresiva por medio de, en este caso por medio de las Escrituras para nosotros, pero por medio de los tiempos para aquellos que pudieron conocerlo. Finalmente, nosotros conocemos a Dios por medio de la revelación de Jesús, el Cristo, el testigo fiel, significa que no miente. La designación o título testigo fiel solamente le cabe a Jesús, a nadie más. Él es el único testigo fiel. ¿Saben por qué? Porque es el único que dijo todo lo que Dios le habló sin cambiar de manera absoluta nada. Testigo fiel tiene que ver con aquel que va a declarar toda la verdad sin cambiar ni una jota ni una tilde. Jesús mismo dice: lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y Él ha dicho la verdad hasta el último y ha sido crucificado por esa verdad. Jesús dijo, cuando estaba interrogado por Pilato, le dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Jesús es el testigo fiel de la verdad que Dios reveló a los hombres, y no cambió ni una sola palabra. No fue condescendiente con los hombres, no fue condescendiente con las mentiras, habló la verdad. Y también hay una progresión acá, porque vemos a Jesús como el testigo fiel, como aquel que ha venido a declarar a Dios, y al mismo tiempo dice el primogénito de los muertos, significa el que tiene preeminencia, el que venció a la muerte, el que resucitó y nunca más murió, porque otros también resucitaron, pero volvieron a morir, como Lázaro. Otros fueron resucitados por Jesús mismo. En el Antiguo Testamento hubo personas que resucitaron, pero ellos volvieron a morir. Pero acá tenemos aquel que es el primogénito de los muertos, el que es el más preeminente, el mayor, el que venció definitivamente la muerte, ¿sí? Entonces tenemos a él como el testigo fiel, a él que murió por causa del testimonio, pero resucitó por causa del poder de Dios, y dice el soberano de los reyes de la tierra, de acuerdo a que él está sentado en el lugar más sublime que existe en el universo, Allí está Cristo, soberano, reinando. Realmente es una salutación gloriosa, realmente es una salutación sublime, divina. Comienza con el gran Yo Soy, que ha obrado desde los tiempos pasados, con su Espíritu Santo en los hombres y en la boca de los profetas, para encarnarse finalmente en Jesús el Cristo, traer la redención a los hombres. Y el texto dice, de Él, gracia y paz a ustedes, a la iglesia, a los siervos, a los cristianos, a los destinatarios de esta carta. ¡Wow! Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y finaliza así, hermanos, con una doxología que tiene lugar en todo sentido. Porque luego de presentar a Dios, se nos muestra a ese Dios todopoderoso, obrando redención, humillándose. Hermanos, ¿qué necesidad tiene Dios de salvarnos a nosotros, pecadores? Porque Él sencillamente podría haber hecho una creación nueva de su propio poder y simplemente hacerla sin pecado, que esté siempre con Él. Pero a Dios le plació tomar forma de hombre y venir a estar en medio de los hombres pecadores, ensuciarse con nuestros pecados, cargar nuestro dolor, sufrir nuestras enfermedades, cargar nuestro castigo, ser clavado en esa cruz, derramar su sangre para redención y expiación de nuestros pecados, resucitar para que nuestra justificación esté sellada en los cielos. Nosotros vamos a ver en este libro a un Jesús revelado de forma gloriosa. Juan va a mostrar en el mismo capítulo, un poco más adelante, en el versículo 12, él dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, a Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecen sus fuerzas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Hermanos, el privilegio que tuvieron los apóstoles fue conocer a un Mesías encarnado en cuerpo de huesos y carne. Y eso lo conocieron así, fue glorioso. Pero Jesús no es así. Porque su verdadera figura es como la que revela Juan en esta visión, en este libro. Y ese Dios de verdad no nos necesita a nosotros. Él tiene ángeles que le sirven, ángeles perfectos, que nunca han mirado el pecado ni se han contaminado con la desobediencia, que están constantemente dándole gloria y no tienen necesidad de nosotros, pero por causa de su amor y de su misericordia, Él vino a salvarnos, haciéndose como uno de nosotros, despojándose de su gloria, despojándose de aquello divino, de aquello que nosotros no vamos a entender nunca, pero lo hizo así, como dice el texto, hermanos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea realmente la gloria. Él lo hizo así para hacer de nosotros un reino de sacerdotes. Y todo esto vendrá en un futuro no lejano, Dios transformará todas las cosas. Pedro, haciendo reseña de esto, escribe: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, de la línea real. Somos reyes porque somos de la línea real, pero no somos reyes en relación a Dios, sino en relación a la creación. Seremos señores en relación a la creación cuando tengamos que señorear en cielo nuevo y tierra nueva, pero seremos sacerdotes en relación con Dios porque estaremos sirviendo para siempre delante de su trono. Así que, hermanos, esta primera parte concluye con esta sublime doxología y alabanza, decir: Señor, tú eres digno de todas las cosas porque tú has creado todas las cosas y todas las cosas en ti subsisten y nos has salvado por medio de tu sangre preciosa. Ahora permítenos, Señor Jesús, servirte y ser aquello para lo cual nos has comprado, un pueblo celoso de buenas obras, un real sacerdocio, un pueblo santo para Dios. El Señor nos dé entendimiento para continuar con este estudio el próximo domingo y que podamos ir avanzando, ir entendiendo e ir obedeciendo. La paz del Señor, hermanos.